Y entramos sin más dilación a ofrecerles el primer tema de esta noche, la historia de Roma y de las fuentes del derecho romano. Con nosotros está el profesor titular de Derecho Romano, don Francisco Eugenio Díaz, que nos hablará de las diferentes etapas del derecho romano, de su proceso, de la evolución de los órganos de producción del derecho y del contexto en el que se desenvuelven las instituciones jurídicas. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Francisco Eugenio.
Muy buenas noches y a nuestros alumnos con el deseo de que estos comentarios les sirvan de provecho.
Pues vamos a iniciarlos. Un curso de Derecho Romano no va a ser, supongo, un curso de Historia de Roma, ¿no?
Desde luego que no, pero sí hace falta una mínima referencia a la historia de Roma si queremos no andar desorientados. Por ejemplo, nuestros alumnos estarán seguros de si las 12 tablas son de antes o después de la recopilación del edicto de Pretor, de si Justiniano es o no coetáneo de Ulpiano, de más o menos cuándo empieza el sistema del proceso judicial tramitado mediante un documento escrito. Hay que partir de siquiera una mínima línea de acontecimientos claves en la historia de Roma y del derecho romano.
¿Por dónde comenzarían los alumnos para hacerse una tabla cronológica significativa, conectada con la historia de Roma y con la historia del derecho romano? ¿Hay que empezar por Rómulo y la legendaria fundación de Roma, o comenzamos con la caída de la monarquía etrusca, lo que significa el comienzo de la república o consulado en el 510 a.C.?
La primera fecha cierta en la historia del derecho romano es el año en que se publica la Ley de las Doce Tablas, también llamado Código Decembiral, es el año 450 a.C., 450.
¿Quiere decirse que estamos en la época del Consulado República, que es la Ley de las Doce Tablas? ¿Dónde radica su importancia? ¿Acaso el derecho romano es una colección de leyes?
Bien, nuestros alumnos ya saben que no es exactamente una colección de leyes el derecho romano, sino una serie de respuestas de los jurisprudentes, del derecho, que han ido resolviendo los casos según se les planteaban. Se habla por eso del derecho romano como un derecho jurisprudencial y como un derecho casuístico.
Pero existieron las leyes comiciales, ¿no?
Sí, sí, las decisiones de los comicios, esto es, las asambleas de la población de ciudadanos romanos formadas por el contingente de patricios y plebeyos. Pero la Ley de las Doce Tablas no es propiamente una ley comicial, no es una decisión de los comicios.
¿De quién, si no, fue la decisión, la norma que se conoce por Ley de las Doce Tablas?
Fueron inicialmente solo 10 estas tablas y luego se multiplicaron, ampliaron a 12, y fue el resultado de una magistratura nombrada con carácter extraordinario, de carácter colegial, el Colegio de los Decemviros.
¿El Colegio de los Decemviros lo componían acaso 10 varones?
Eso es, 10 varones patricios.
¿Y estaba el texto escrito exactamente en 12 tablas?
Sí, en 12 tablas de madera que quedaron expuestas en el foro. El derecho reservado hasta entonces al conocimiento exclusivo del Colegio de los Pontífices, integrado por patricios, quedó expuesto al conocimiento de todos, a partir de ese momento, a partir del 450 a.C.
En el apartado de conceptos generales, concretamente en el tema 6, se establece una contraposición entre el ius civile y el ius honorarium. ¿Guarda alguna relación el ius civile con la Ley de las Doce Tablas? ¿Y con qué guarda relación el ius honorarium?
El ius civile, se puede decir que es el punto de partida, su punto de partida está en las Doce Tablas. Si bien luego fue completado este ius civile con la respuesta de los juristas, este ius civile. Y se puede decir también que el ius honorarium es el que deriva de los edictos del pretor.
Habrá que recordar, por tanto, qué es el pretor, cuándo se crea este cargo y cuál es su función, ¿no?
Anoten nuestros oyentes una segunda fecha, el año 367 a.C. Es el siglo siguiente al siglo de las Doce Tablas.
¿Qué ocurre en ese año, en el 367 a.C.?
Muchas cosas parece que ocurren en el 367. Se crea la censura como magistratura autónoma, se crean los ediles curules, pero sobre todo en ese año del 367 a.C., una ley comicial crea la pretura como órgano con atribuciones jurisdiccionales. La pretura es una magistratura, un órgano público, en este caso unipersonal, que dura un año. Al comienzo de su mandato, el pretor publica su edicto, su programa de actuación en el ámbito de la protección procesal.
¿Ese pretor creado en el 367 es el pretor urbano o es el pretor peregrino?
Tiene sentido su pregunta. Pongamos una nueva fecha en nuestra tabla.
Una nueva fecha para fijar un nuevo concepto, imagino.
Imagina muy bien. Nuestros alumnos ya saben que el derecho honorario es el que va creando el pretor. Se llama también derecho pretorio, un derecho más de equidad, de justicia más flexible. Cuando se trata de resolver una reclamación procesal en que interviene un extranjero, un no romano, un peregrino, interviene el llamado pretor peregrino, que mejor debería llamarse pretor para los casos en que una parte es un peregrino o extranjero.
¿Y en qué fecha se crea la pretura peregrina?
Se crea, desde luego, en el año 242 a.C.
Me parece que la siguiente fecha destacable será en el 100 y pico antes de Cristo, o si continuamos con la secuencia que vamos siguiendo de una fecha a por siglo.
Sí, sí, una fecha por siglo. Se trata del año 130 antes de Cristo, o 133 aproximadamente, el año en que Numancia, sitiada por Roma, al fin se rinde. Es el año de la ley Ebucia de Formulis. Esta ley Ebucia, que es una ley comicial, reconoce un nuevo tipo de proceso, un proceso en el que se emplea la fórmula, un escrito tipificado en el que consta el planteamiento del litigio. La ley Ebucia reconoce el agere per formulas, el procedimiento formulario.
El año 130 a.C. es la época de la crisis del régimen político del consulado, ¿no es así?
Sí, sí, es la época de los intentos de reforma social de los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, a los que siguen la dictadura de Mario y de Sila. En la época de Mario y de Sila, vive el eminente jurista Quinto Mucio Escébola, el pontífice, que fue nombrado cónsul en el 95 a.C. y que murió poco después, asesinado por los partidarios de Mario.
¿Qué representa Quinto Mucio Escébola, el pontífice, en la historia del derecho jurisprudencial romano?
Escébola, el pontífice, vivió en el último siglo de la República y escribió el primer tratado, por así decirlo, de derecho civil, su obra Juris Civilis Libre Duodevigenti, 18 libros de derecho civil. Quinto Mucio Escébola es la más señera figura de los juristas del derecho romano de la época clásica en su periodo inicial, que va del 130 a.C. al 30 a.C.
Creo que se llama época clásica porque es la época del más alto nivel del derecho jurisprudencial romano, ¿es así? Y creo que la época clásica abarca tres etapas: la clásica inicial, la clásica central y la clásica final. La clásica central se inicia con el Principado de Augusto porque, si no recuerdo mal, el Principado es un régimen político que comienza con la proclamación de Octavio como Augusto, esto es, digno de veneración. Y eso ocurre en torno al 30 a.C., ¿no es así?
Sí, digamos que el Principado de Augusto comienza alrededor del 30 a.C., exactamente el 16 de enero del año 27, cuando el Senado concede a Octavio el honor de llevar el título de Augusto. Ahí, en torno al 30 a.C., se fija el comienzo de la etapa clásica en su periodo central y dura hasta el 130 d.C. El jurista Labeón, fundador de la Escuela de los Proculeyanos, por su discípulo Próculo, pertenece a esta etapa clásica inicial, y también Sabino, que dio nombre a la Escuela de los Sabinianos, fundada por Atello Capitón.
Debe entenderse, por tanto, que la etapa central de la época clásica significará lo mejor del derecho romano. ¿Y la etapa final de la época clásica, cuándo comienza y cuándo acaba?
Empieza en el 130 d.C. con la recopilación del edicto del pretor, llevada a cabo por el jurista Salvio Juliano, por mandato del emperador Adriano. Y acaba en el 230, más o menos, con el comienzo de la crisis del Principado, a la muerte del emperador Alejandro Severo, que ocurre exactamente en el 235. Antes de Alejandro Severo fue emperador Heliogábalo, que hizo del dios Sol el dios del imperio, y antes de este Caracalla, que en el 212, una fecha facilísima de recordar, concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio.
¿Qué jurista destaca en esta época, en esta etapa final de la época clásica?
En esta etapa final de la época clásica, retengamos siquiera el nombre de Ulpiano, que murió poco antes del 230 y cuya obra representa un tercio de todo el contenido del digesto, mandado a hacer por Justiniano en el siglo VI de nuestra era.
Después de la época clásica, ¿qué sucede? ¿La época posclásica coincide con el dominado o bajo imperio que empieza con Diocleciano emperador en el 284 después de Cristo?
La época clásica, comprende en efecto el dominado, pero puede decirse que comienza ya en la crisis del Principado, en torno al 230 después de Cristo. Hay también tres periodos en esta época posclásica. Primero, el periodo preconstinianeo de los emperadores Aureliano y Diocleciano. En esa época se redacta por un jurista llamado Gregorio el Código Gregoriano de fines del siglo III, que recoge constituciones imperiales de la época de Adriano hasta Diocleciano. Segundo, el periodo constantiniano del emperador Constantino. Dentro de ese periodo se produce el Edicto de Milán del 313, edicto de tolerancia de la religión cristiana. Y tercero, el periodo postconstantinianeo. Se publica en ese periodo, en el año 426, la Ley de Citas, una constitución imperial de Valentiniano III y Teodosio II, reconociendo validez en juicio de las opiniones de los juristas Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino y Gallo.
Con estas últimas fechas, 212, 313 y 426, se nos han puesto de manifiesto otros tantos acontecimientos muy significativos en la historia de Roma y de su derecho. Pero me temo, y nuestros alumnos y alumnos oyentes quizá también, que no acaba aquí la breve historia de Roma y del derecho romano. ¿Acaba aquí en la fecha de la ley de las citas?
No, añadíamos siquiera una fecha más. Muy fácil también de recordar, la fecha del 527.
Ya estamos entonces en el año en que Justiniano es proclamado emperador del Imperio Romano de Oriente, ¿no?
En ese año, precisamente, 527, Justiniano se convierte, a sus 45 años de edad, en el sucesor de su tío Justino. Justiniano va a ser la figura dominante de ese siglo y una de las figuras más sobresalientes de la historia del derecho.
¿Cuál es la obra de Justiniano?
Justiniano manda construir un templo dedicado a la sabiduría de Dios, la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, antes Bizancio, después Estambul, que señala, como se ha dicho, la plenitud del arte bizantino. Pero aparte, trabajador infatigable que era, se propuso restablecer el imperio romano imponiendo la unidad religiosa desde su condición de emperador cristiano y, por otra parte, trató de unificar y esclarecer el derecho confundido y disperso en la obra de los jurisprudentes y en las legislaciones de los emperadores.
¿Quiénes colaboraron en la labor legislativa del emperador Justiniano?
Destaca sobre todo un nombre, el renombrado jurista Triboniano. Una comisión de juristas, con Triboniano al frente, lleva a cabo la tarea de recoger en un solo volumen los libros dispersos de tantos autores del derecho jurisprudencial romano, lo que nadie se había atrevido a esperar ni aún a desear, según palabras del propio Justiniano. 50 libros constituyen el digesto, es decir, el derecho jurisprudencial vigente, expuesto como un todo armónico, coherente, sin discusión posible.
¿Y qué estructura siguió Justiniano para elaborar el digesto?
La estructura del edicto perpetuo, compuesto por Salvio Juliano.
¿Qué materiales se utilizaron?
Se utilizaron 1.265 libros de juristas y 39 juristas autores. De esos 39 juristas autores, de fragmentos, podíamos citar siquiera estos 10. Quinto Mucio Cébola, Labeón y Sabino, Juliano y Pomponio, y también los 5 de la ley de citas. Cayo, prepos clásico, autor de las famosas instituciones, Papiniano, mandado a asesinar por Caracalla y que fue el príncipe de la jurisprudencia romana. Su opinión es la más valiosa en cuanto que decide las controversias. Paulo, asesor de Papiniano, Ulpiano, también asesor de Papiniano, es el más reproducido en el digesto, Ulpiano, y Modestino, discípulo de Ulpiano. El número total de fragmentos de obras de juristas que contiene el digesto es de algo más de 9.000.
¿Cuál fue la preocupación final de Justiniano sobre su digesto?
Su preocupación principal fue que nadie se atreviera a añadir comentarios, ni siquiera a echar a perder este volumen con su verbosidad, como ocurrió en pasados tiempos. Pero esto no va a ser así, porque los glosadores primeros, en los siglos XI y XII, y los comentaristas o glosadores después, en los siglos XIII, XIV y XV, aparte de los juristas de las corrientes doctrinales posteriores, analizarán y juzgarán los textos del digesto, y si es preciso, lo adaptarán a las necesidades de la época.
Y para terminar, profesor Francisco Eugenio, podríamos hacer el ejercicio de un breve repaso mediante preguntas objetivas, un tipo test, si le parece a usted bien.
¿Vamos a probarlo?
Pues vamos a ver. La primera pregunta, la famosa ley de citas sobre los juristas cuya opinión es alegable en juicio data A, de la época posclásica, B, de la época del jurista Salvio Juliano, o C, de la época de Justiniano.
Sabemos que Justiniano empieza a ser emperador en el 527, Salvio Juliano recopila el edicto en el 130 y la ley de citas es del 426, posterior a los juristas cuya opinión es válida en juicio. Por lo tanto, la respuesta correcta es del 426, que estamos en la época posclásica.
¿En cuál de estos momentos vive el jurista Quinto Mucio Cébola, el pontífice, autor de 18 libros de derecho civil? A, a finales de la República, B, a comienzos del Principado de Augusto, C, en tiempos de la creación de la pretura como magistratura jurisdiccional.
Ya saben que es de fines de la República, la respuesta correcta.
En la tercera, el procedimiento judicial consistente en agre per fórmula se reconoce a partir de A, la ley de las 12 tablas, B, la ley Ebucia, o C, el código gregoriano.
Dejemos que nuestros alumnos hagan un ejercicio y la contesten.
Bueno, pues sí, puede ser este un modo de estudiar, contestar preguntas de un test.
Más bien deberíamos utilizar los tests para el repaso. Para el estudio de las cuestiones vale más seguir un orden sistemático, el de los libros y el del programa. Recordemos, sin embargo, que el estudio de cualquier tema debe hacerse sobre el esquema que el propio tema implica. Vayamos discurriendo de lo general a lo particular, como quien para dibujar un árbol empieza por el tronco, después por las ramas más gruesas, luego hace salir de esas ramas otras más finas y así sucesivamente. Hoy, excepcionalmente, no hemos obrado así, porque hemos utilizado el hilo conductor de una serie de fechas, una por cada siglo. Pero también aquí hay un orden, evidentemente.
Pues muchísimas gracias, profesor Francisco Eugenio, por habernos acompañado durante estos primeros minutos de la revista.
Gracias en nombre propio y de los profesores que formamos el equipo. Buen trabajo, suerte y mucho ánimo a nuestros estudiantes.